Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigas y amigos. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible. En este mismo momento, las personas llamadas Patricio Bartón y Gillespie acaban de golpear la puerta.
Hola, amigo. Permiso, buenas noches. Aquí yo soy Bartón. ¿Y usted?
Yo soy alguien. Alguien. Mi nombre es Nadies.
Permiso, buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches. Soy feliz a Roberano. Tanto gusto, no hay de qué.
No hay de qué.
Arrabalera.
Bueno, muy bien. Un lindo comienzo.
Como flor de enredadera.
¿Cómo están, señores? Imagino que habrán llegado llenos de ideas, porque mi estado físico no me permite concebir ni una sola de ellas.
¿Por qué? ¿Qué le pasó que el estado físico?
Nada, me encuentro desganado.
Ah, bueno, sí.
Doctor, mire, me encuentro muy desganado, doctor. No tengo ganas de nada.
Por ahí le hace falta alguna vitamina.
Pero, ¿cómo? ¿Cuál de los dos es el doctor? Ustedes son los dos, mire, doctores.
Yo le voy a explicar cómo es.
En la puerta, en la chapa, los dos doctores. Clínica.
No, acá mi socio ve más o menos lo general. No, deriva. Claro. Él deriva. De todos modos, yo lo escuché al pasar. Discúlpeme, pero estoy con una paciente adentro. Pero lo escuché al pasar.
¿Cómo con una paciente adentro?
Sí, la tengo.
¿Por qué no
en
va al México?
No, la tengo en el consultorio, señor.
Ah.
Que me está esperando ahí. Pero justo salí para ir al baño y escuché la conversación.
Mirá, Carlos, el médico abandona la consulta para ir al baño. A mí nunca me pasó.
Sí. No, mientras ella se
tengo muchos años de ir al médico y nunca me pasó. Vea, dice, discúlpeme.
Sí.
Voy a interrumpir la consulta, la consulta, sí. Pero y ahí te dice.
No, pero
así como lo va a tomar, pero tengo que ir al baño.
No, no le dije tengo que ir al baño, señor. Le digo, me esperás unos minutos mientras te vas desvistiendo y hacemos el estudio tranquilos, ¿te parece?
Pero a mí, pero
dije, ¿cómo va al baño?
Claro.
Se da cuenta la tipa.
Bueno, pero yo pasé por acá, por la sala de espera, y escuché a usted que recién llega, sí, que está desganado.
Sí.
Y lo primero que tengo para decirle, ahora igual mi socio lo va a tener en lo general.
No, que pero... ya tengo, más o menos lo tengo semblanteado, para mí le falta alguna vitamina.
Bueno, pero esperá que ni se sentó todavía.
Bueno, pero claro, ya le vi.
Que me tengo que sentar para que me hagan efecto las vitaminas.
No, digo que recién está llegando. Yo al revés, como soy una persona optimista, lo primero que tengo para decirle frente a su desgano, bueno, por lo menos tuvo las ganas de venir, lo felicito.
No, en realidad me trajeron de prepo mis familiares, me tiraron en la puerta.
Pero ¿y dónde están sus familiares?
Se fueron.
Ah, lo dejaron, lo arrojaron.
Claro, me subieron a la camioneta, me tiraron en la puerta y se fueron.
Y bueno, pero hay que hacer así.
La mala onda que tengo yo, etcétera.
Bueno, porque si usted se hace mala sangre,
sí.
Usted se hace mala sangre por las cosas, por los problemas.
Y sí, pero no vengo al psicólogo.
Pero es normal.
No, pero yo le digo, por algo se llama mala sangre, ¿comprende?
Claro.
No comprendo. Después... estoy desganado. ¿Por qué no me da alguna pastilla como hizo su socio?
Claro.
Una vitamina.
Para mí no, hay que darle 120 años plus.
No, Héctor, escúchame. Sí, primero que anuncie, no lo nombres más.
Sí.
pero, Héctor, ¿sabe qué pasa? Le digo al paciente ahora, ¿no? Discúlpeme, ¿cuál es su nombre?
Nadie. Audis. Nadie. Ulises.
Ah, Ulises Nadies es el apellido.
Sí, así es.
Bien. Bueno, Nadies, permítame que lo llame por el apellido. Lo que usted tiene, si nosotros lo podemos curar sin medicación, lo hacemos sin medicación. Lo que pasa, claro, mi socio va enseguida con los laboratorios, va enseguida por este lado.
Sí, 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 sí. Lo que yo lo comprendo, que... pues yo trabajé en un laboratorio.
Ah, mire usted.
Sí, sí.
Ah, entonces es colega, prácticamente estamos hablando de igual.
No, yo era el bufetero. El bueno, bufetero en la compañía Mejoral.
¿Qué pasó? ¿Renunció?
Tuve un pequeño inconveniente con uno de los médicos. Bueno, en realidad la esposa del médico andaba conmigo.
Ah, bueno.
Y entonces, vio cómo son esas cosas, ¿no?
Sí, ya.
A veces son difíciles. Y un día nos sorprendió, a ella y a mí, a los dos, porque si me hubieran sorprendido a mí solo, yo negaba todo.
No, bueno, claro,
pero,
sí.
Pero nos sorprendió a los dos y dijo, ¿qué es esto?
¿Qué cosa?
Y nosotros le explicamos lo que era y el tipo se enojó y me echó. Y yo lo demandé porque para mí no es motivo de despido.
Bueno, no, por supuesto que las temas personales no se mezclan con los laborales. Pero no. Si usted estaba en su horario de trabajo y en su lugar,
claro,
de trabajo...
Por ahí él era el señor es un excelente empleado y entonces no hay motivo laboral para que lo despidan.
Claro, yo dije, yo soy un empleado ejemplar.
Sí.
Le dije. Claro. Ahora, si ando con su esposa, ya eso pertenece a un ámbito más privado, le dije yo. Que no, claro, estoy dispuesto a compartir con usted por más marido que sea.
Bueno, también con esos aires.
¿Usted le dice, fallé en algo como empleado? ¿Hice algo mal? Listo, no. Entonces sigo trabajando.
Bueno, pero dada la situación, Héctor, le va a buscar el pelo al huevo. No hay caso cuando es así.
No entiendo esa expresión. Es un tratamiento también para el cansancio.
Se dice buscar el pelo al huevo porque es sabido que el huevo no tiene pelo.
Ah.
Entonces para algo improbable, para algo improbable. Entonces,
si usted me parece que está tratando de boicotear el tratamiento, ¿eh?
No, ¿qué tratamiento si no empezamos nada?
Pero yo vengo porque estoy cansado y usted me viene con...
Bueno,
con buscar los huevos, qué sé yo.
No, escúcheme. No.
Yo lo dejo con mi socio porque tengo una paciente adentro. Le digo que la tengo adentro haciendo...
Sí. Entonces, bueno, por esa razón me echaron a mí del otro trabajo. De la Mejoral.
Sí. Por eso le digo, no quiero tener problemas. Yo, la verdad, en junta médica, Héctor, yo estoy en desacuerdo con tu posición, ¿eh?
No, no, bueno, es que lo que pasa para mí, toda una batería de vitaminas completa, que tengan vitaminas y minerales, ya para reforzar.
Claro, hasta la Z. Ahí está.
Claro, para un refuerzo de entrada.
Pero no es que un refuerzo de entrada, no es una picadita, una picadita de vitamina, después plato principal. No es así la medicina.
En dos minutos lo levantamos claro. Y ya estamos hablando de otra historia.
No, pero mire, yo te digo, la verdad que los trapitos sucios es verdad que se lavan en casa, yo estoy de acuerdo.
Ajá.
Pero lo que estás diciendo, Héctor, ya te pasó con, acordate la semana pasada con el otro paciente.
Sí, bueno. Sí,
bueno, te pasaste de minerales.
Le explotó el hígado.
Y se bueno, metió en piedra el señor, sí.
Estaba duro como una roca el chamo. Entonces, no funciona todo así, porque vos todo el tiempo querés dar vitaminas.
Lo que pasa, ¿no?, que yo, si trabajamos, si levantamos el cuadro general, sí, ya sí, después sí, estamos hablando de otro umbral.
Ahora, no, hablando de umbral, no quiero pensar que los laboratorios le pasan a ustedes un sobre para que curen a todos los enfermos con sus productos.
Yo, ese usted puso el dedo realmente en la llaga.
Sí.
Porque es un tema que yo no quiero tocar. Yo estoy en un momento de mi carrera mucho más holístico, naturalista.
Hola, ¿qué tal?
Sí. Y no adhiero a esta cosa tan, a esta manía alopática que tiene mi colega.
No, bueno, alopecia.
Lo que pasa es que
no, eso
que,
tengo yo.
Si el paciente está anémico, hablando y hablando y hablando, no se va a curar. Acá hay que
claro, señor. Usted, al final se equivocó de profesión.
No, pero perdón, usted es el paciente, no tiene.
¿Cómo que opina? No? Yo tengo derechos también, de los derechos del paciente.
Sí, tiene derechos.
¿Nunca oyó hablar de los derechos del paciente y eso?
Sí, pero tiene derechos.
Bueno, ninguno tiene, señor.
Pero escúcheme, perdón que no le preguntamos antes. ¿Usted qué obra social tiene?
Bueno, lamentablemente no tengo ninguna, porque cuando me echaron de la Mejoral, hablaron a todas las obras sociales para que no me aceptaran.
¿Y por qué no arrancó por ahí? Usted no tiene.
Yo no arranqué por ahí, ustedes arrancaron por otro lado. Empezaron a preguntar qué me pasaba.
Para mí usted
cómo había llegado hasta aquí.
Perfectamente sano está usted, señor. Perfectamente sano, ni un minuto más.
Bueno, me voy a retirar, permiso. Sí.
A menos que pague. No, uy, mira, se cayó redondo ya.
Sí, sí, sí.
Se va a transformar en reptil, me parece.
Para mí que le falta magnesio, entonces.
Señores, tengo aquí un pequeño informe que me ha sido ordenado por las autoridades competentes.
Ah, bueno, entonces hay que hacerlo, evidentemente.
Que es cómo llegar a los lugares.
A cualquier lugar.
¿Cómo se presenta uno? Conforme varía la circunstancia. O sea, usted caminando y vestido de cualquier manera puede llegar a visitar a un amigo.
Sí,
pero
claro,
no al casamiento, a su casamiento. Por ejemplo, ¿quién llega caminando al casamiento?
Sí, es verdad. Tiene personas muy hippies directamente, que no tienen ni auto.
Claro,
ni
el novio tiene que llegar primero en un carruaje propio. Y no puede ser tampoco.
Sí.
No, o no puede viajar en el transporte público un novio. Y menos irse.
No. Primero
cuando
que
se
el novio.
Van de la iglesia los novios, sí, el novio y la novia, no se toman el 57. Luna de miel en Luján.
No, bueno, primero que el novio tiene que llegar antes que la novia, porque llegan separados.
Sí, llega primero, no se sabe en qué llega el novio en realidad.
No, claro. Si ya vive ahí, vive en la iglesia.
Vive, para mí, tiene que vivir o estar desde varios días antes en la iglesia. Y ahí, en la sacristía, se pone el jetra de novio y se pone a esperar ahí en un costado con los anillos en la mano, jugando con los anillos.
Sí.
Claro, porque queda feo que el novio llegue tarde acomodándose lo que se acomode.
Claro, y dando señales de haber estado en otra parte.
Bueno, señor. Y además que uno llega exaltado por llegar tarde, llega agitado.
Sí, ya, y se le arruina el matrimonio entero.
Y bueno,
ya por llegar tarde.
Capaz que ya se perdió media hora de la misa cuando llega. Ya no sabe ni dónde está la trama de
pero ¿cómo la trama? No empieza la misa si no está el tipo.
Bueno, ¿no? Bueno.
¿Pero usted fue alguna vez a un casamiento o a una misa?
Si no está el cura tampoco,
Pero escuche.
Cuidado, Si no está el cura, no es que manda a un ayudante o algo. Bueno, acá dice mi viejo que tal cosa.
¿Cómo mi viejo? ¿Cómo dice mi viejo? No puede tener hijos el cura, señor.
Bueno, que pensé que el monaguillo...
Bueno.
No, mire, de todas maneras, yo creo que son más importantes. Discúlpeme, que no lo tome mal la iglesia. Sí. Esto, por favor, que no sea
tomado mal. Sí, no nos queremos poner mal con la iglesia. Ya nos pusimos mal con los espiritistas y tuvimos un mal momento.
Pero realmente son más importantes en un casamiento los novios que el cura, es así.
Para mí sí.
Bueno, pero los novios solos no se pueden casar, necesitan del cura, señora.
Bueno, pero más o menos. Yendo al punto, ¿no es cierto?
Sí.
El novio está bien, que llegue como quiera. Ahora, la novia no puede venir en el transporte público.
No, la novia tiene que venir en el mejor auto que esté a su alcance.
Y con el padrino.
Sí, es que el padrino tiene que ahí poner la
pero
plata.
No van a venir los dos en el 123, ponele.
Bueno, pero igual le quiero
además,
decir una cosa.
Lo deja a una, dos, tres cuadras y media de la iglesia, de sí. El 123.
Bueno, en ese caso
pero
mejor.
Pero en y Avenida San Martín, hasta llegar a la iglesia tienen tres cuadras y media.
Igual le digo una cosa, aquí tienen muy mala fama los transportes públicos, pero en Europa, por ejemplo, hasta los príncipes van en tren y en colectivo.
Sí.
¿Qué príncipe vio usted en Europa en un colectivo?
Claro, mire que yo he andado mucho en colectivo y no me crucé ningún príncipe.
¡Nómbreme uno! Se habrán ido a hacer una foto, señor. Los príncipes no van en el colectivo.
Además, y en todo caso no cuando se van a casar.
Bueno.
No. Más cuando se casan con otra princesa, vio que van... Hacen una bandera.
No, y sacan una carroza dorada que le
sí, que la tienen guardada. La tenían del tiempo de la inundación.
Porque además los príncipes, y esto lo sé por mis vínculos monárquicos.
Sí. Claro.
Los príncipes ensayan el casamiento muchos años antes, ya está todo
sí, ordenado. Las relaciones prematrimoniales se llaman.
No, señores, la ceremonia del casamiento.
Toda la ceremonia, la transmisión de la televisión. Imagínese usted que es director de televisión, tiene que saber cómo va a poner las cámaras, dónde pone, cómo le va. ¿Cómo lo transmite?
Entonces, bueno, más a mi favor, el príncipe no va a llegar en el tren.
No, por supuesto, eso está todo ensayado, todo ensayado.
Por eso sí. cuando dice sí quiero...
Ya lo tenía ensayado.
Miran a cámara y después miran a una segunda cámara. En una cámara dicen sí y rematan mirando a la otra y dicen quiero.
Quiero vale cuatro.
Claro, sí, parece el truco eso.
Paso y quiero.
Claro, qué gesto dramático a una cámara y después a la otra.
Sí, son todo lo que hacen los príncipes muy ensayados.
Sí, cada movimiento, todo.
Sí, sí. Y después leen un mensaje.
¿Leen un mensaje, pero para quién? ¿Para los súbditos o para...?
Para los súbditos, como príncipe. Así, lo mismo cuando se casa un intendente.
Sí.
Saca del bolsillo un papel y lee cosas para los habitantes de la municipalidad.
No, pero yo nunca vi...
En este momento tan trascendental en mi vida, para decirles... que vamos a mejorar la limpieza de este municipio con la adquisición de 7 carros de basura.
Pero eso porque dice
nuestro
casamiento.
Nuestra meta es mejorar la vida de esta tan pujante ciudad.
Bueno, la verdad es que nunca había algo así en un casamiento.
Yo no, siempre... Usted nunca lo invitan los intendentes.
¿Y la cloaca para cuándo, intendente? ¿Y la cloaca para cuándo?
Momento, que es un solo casamiento por vez. Si me ahí divorcio y me caso de nuevo, prometo solemnemente que nuestra próxima meta será la cloaca.
Bueno, bueno, sí, apúrese, porque si dependemos de su casamiento.
Recuerden nuestro eslogan de campaña.
Sí.
Cloaca, cloaca, cloaca.
Qué lindo el, para hacer un jingle es lindo, cloaca, cloaca, cloaca. Parece
Bote
una canción.
Misuraca.
Claro. Ahora,
usted sabe que acá en Monte Grande el eslogan de las campañas del intendente, que ya lleva varias gestiones.
Generaciones, sí.
Pasa un avión por arriba del vecindario y dice, sigan las obras, que sigan las obras, que sigan las obras.
Sí, las obras, sobras, no, quiso decir.
No, señor, las obras.
Eso dice.
¿Qué tienen avión?
Sí, un avioncito.
Sí, por acá también pasa, pasa un avión, un Cessna.
Acá estamos hablando en nuestra municipalidad de poner un avión para la basura.
¿Y cómo hace para juntarla?
¿Y qué tira?
Y después se la tiramos al municipio de al lado, porque tenemos problemas, no sabemos cómo deshacernos de la basura. Así que yo presenté una noción.
Una moción.
Una moción.
Es un avión. Cargamos todos los días. Y por un lado, cuando pasamos por encima de nuestro municipio, decimos, que sigan las obras, que sigan las obras. Después, cuando llegamos al municipio de al lado, que tiren las obras, que tiren las obras, las tiramos.
Pero discúlpeme, eso es un bombardeo de basura.
Claro. Que sale el otro partido también.
Sí, bueno, pero es una agresión que es intolerable, intolerable.
Pero prácticamente es un basurero a cielo abierto.
Señores, ellos el año pasado nos desviaron el arroyo y nos llenaron toda la autopista de aguas servidas.
Bueno, se ve que hay un conflicto en ciernes ahí.
No, en ciernes no. Se llama Banderalé, se llama el municipio de Arlado.
Bueno, sí. Llámele Jota. Pero lo que le digo es que realmente...
No, Jota está del otro lado.
Pero señor, lo que le digo es que tiene que tomar intervención ya algo, la gobernación, algo más más arriba, porque entre un municipio no lo van a poder resolver así.
No, es que aparte ya...
Bueno, no me interrumpa, no me arruine el casamiento, señor. Yo estoy en una cosa aquí íntima, a punto de copular con mi señora esposa después de la ceremonia.
No, por favor. A mí no me interesa.
Y usted me viene con el municipio de al lado.
No, yo no me voy a intrometer en su vida privada, pero es una vergüenza, y tomen nota de esto.
Sí, sí, que vamos a tener un cuaderno y un lápiz para escucharlo.
Es una vergüenza que usted se está casando, que es un hecho personal e íntimo.
Sí, y muy venturoso.
Bueno, pero y se trasladó con un auto oficial que pagamos nosotros con el alumbrado, barrido y limpieza.
¿Y quién quiere que lo pague?
Y sí, pero...
Biden lo va a pagar, señor.
Pero usted lo usa para casarse, no lo usa para ir a servir a sus vecinos. Lo está
yo
usando
soy...
Para...
el casamiento es también servir a mis vecinos. A mis vecinos, sí, en fin, a quien sí. Fuere.
Yo soy vecino y no me importa su casamiento, se lo digo así, creo.
Y pero es que yo acabo de anunciar, no me acuerdo qué obras.
Las cloacas, que ya estamos, esa era la próxima.
Las cloacas será para el próximo casamiento.
Los camiones de basura.
Los camiones de basura, sí.
Bueno, no queremos más camiones de basura, si ya con el avión, ya es suficiente, me parece.
Bueno, esa es una promesa de campaña cumplida. Arrojaremos la basura al pueblo de al lado.
Sí, pero estamos en conflicto con el pueblo de al lado y ahora no podemos pasar porque yo tengo que ir a Capital y tengo que...
Justo la ruta pasa por ahí.
Claro, tengo que ir dar toda una vuelta por la circunvalación. Sí,
son 300 kilómetros más.
Por eso, podrían amigarse,
porque no permiten, ¿no? Los zorros grises no dejan pasar a los habitantes de esta ciudad porque dicen que le tiramos la basura. Mirá si serán calumniadores.
Bueno, para mí esto es es un problema, ¿no? Que nos falta convivencia, civilidad.
Bueno, un momento que ahí viene el cura, ¿eh? Ahí viene el cura.
Ah, llegó, bueno, era hora. ¿Dónde, ¿de dónde viene el cura?
Buenas tardes.
Un saludo. Padre, buenas noches, ya se hizo
buenas
de noche.
Buenas tardes, su señoría.
Buenas noches, un saludo hago extensivo a toda la feligresía.
¿Qué está? ¿Está comiendo que tiene la boca ocupada con algo?
¿De dónde viene, padre? Tuvo muchos casamientos, parece hoy.
Sí, el propio. No, ¿le puedo hacer una pregunta, padre?
Ah, sí, es el momento indicado antes que empiece con la ceremonia.
Bueno, porque recién hablábamos de cómo llegar a los lugares, que a mí me costó mucho llegar acá y estacionar. Pero, ¿los sacerdotes manejan usted con la sotana y todo? ¿Tiene auto propio o de la iglesia? ¿O cómo se desplaza?
Yo tengo una moto.
¿Ay, cómo monta? ¿De costado?
No, tapo toda la moto prácticamente con la sotana.
Claro, y la puede dejar a la noche para que no se le... Para que el rocío no le haga óxido.
Así que bueno, ya mismo comenzamos, cada uno va haciendo las oraciones a partir de ahora.
Pero ¿cómo? ¿No nos van a dar algo? Porque yo no sé las oraciones. Para un casamiento.
¿Quiere que después le van a dar en la fiesta? En la iglesia no te dan nada, es a pico seco.
Claro, ¿qué se cree que es?
No, señor, pero yo sé que es un sacramento el matrimonio.
Sí.
Usted sabe que es un sacramento.
Ah, muy bien, dicho. Un teólogo.
Pero entonces yo espero, no sé, una ceremonia especial, con cierto recogimiento de la gente, de una introspección.
O
¿no?
lo que sea, o, claro.
No, lo que sea, no, señor. Es un momento único, ¿verdad, padre?
Por eso aprovechamos este momento, nos tomamos este momento para pensar, y ya reiniciar la ceremonia.
¿Para pensar qué, padre?
Claro, porque yo pienso en irme, por ejemplo.
Revisar lo que hicimos bien, lo que hicimos mal.
Sí.
Este es un casamiento horrible, padre.
Claro, hay una celebración. Yo le digo, la que se casa es mi hermana. Y se casa, bueno, con el intendente.
Que soy yo, padre.
Que es el señor.
Le prometo que vamos a reformar esta iglesia.
Sí, pero ya nos digo.
Que realmente es una vergüenza. Y no, le vamos a poner, aunque sea banco.
No, iglesia y estado, asunto
separado. Gente
separada,
señor.
No, nos hicieron poner de pie ahora, intendente, porque
nos ponemos de pie ya para la consagración del matrimonio. Queda ya prácticamente configurado a partir de ahora el matrimonio.
Pero ya está. Pero bueno,
de aquí en más adelante ya es el matrimonio.
Ay, bueno, fue conmovedora la ceremonia.
Otros acontecimientos. Por ejemplo, recepción en una embajada. Bueno, sí, ahí hay que ir todos de smoking. Ahí es peor la cosa. En el casamiento, claro, van todos más o menos bien vestidos, pero sí, en una recepción en una embajada van todos de gala.
Sí,
con
pero
las,
mire,
decoraciones.
Yo he estado en una embajada yendo de gala y estábamos todos mejor que el embajador.
Sí, yo estaba también. Sí. Le quiero decir esto. Ahí tampoco conviene llegar. Usted puede llegar en auto propio, pero depende cuál sea el auto propio.
Sí, claro, además
la zona de... bajarse. Usted viene con su señora esposa, toda trajeada, un traje de lamé, largo, con ahí unos zapatos de taco alto, de cristal. Usted baja con su chistera, qué sé yo, y un auto que es una porquería, que no anda, que además lo viene empujando.
No, bueno, claro. No,
Y además es conveniente llevar un chofer, porque muchas veces no se puede estacionar en la puerta de la embajada.
Claro, aunque usted no tenga chofer, le dice a un cuñado o algo, che, manejame. Y al cuñado le dice que se vista más o menos bien, no que venga en short.
No, por supuesto. Pero si no, además las embajadas de los países poderosos, que a las que vamos nosotros, tienen un valet parking. Usted llega con el auto, le da la llave a un tipo que va y se lo
estaciona. Claro, el Bascolé parking, sí.
Usted se olvida del auto. Porque digo, está mal llegar en taxi.
Sí, yo me lo olvido siempre el auto.
No, se olvida en el sentido de la preocupación, no se preocupa. Ahora, está mal llegar en taxi.
Pero tiene que andar el auto, porque eso de pedir después al embajador que lo ayude a reempujar para que arranque, no, está muy mal visto. Nos hace quedar mal a todos el país.
Y, bueno. Igual, Barton recién preguntó si está mal ir en taxi. Para mí no, El taxi está muy bien visto.
El taxi está bien, sí.
Sí, no, pero ¿usted cree que bajarse de un taxi frente al embajador es algo?
Y no es también mejor por ahí. No hay taxi de lujo acá, ponele un remise.
Ah, bueno, claro, eso sí, pero es mucho más caro.
Un remise. Usted lo toma desde dos cuadras antes. Sí. Y dice, páseme a buscar acá en tal calle y tal calle, que queda dos cuadras la embajada.
Claro, donde están haciendo cola el resto de los invitados para tomar otro remise.
Claro, que han venido en el 57.
Sí.
Ahora imagínese el viaje, ahora pico.
Sí, todos los, bueno.
El colectivo atestado de embajadores, dignatarios, agregados culturales, etcétera, todos con sus condecoraciones y sombreros y las minas, qué sé yo. Todavía amontonado con la gente.
No, es muy difícil de sostener eso.
Sí. ¿A qué se refiere, a mi señora?
No, señor, digo, esa situación es difícil.
¿Usted está aprovechando que estamos amontonados acá en el colectivo?
No, señor.
Para hacer comentarios soeces sobre mi persona. No, y sobre mi señora esposa, que eso es muy difícil de sostener. ¿A qué se refiere?
Yo no dije eso en ningún momento.
De mi señora.
No, yo no dije nada de eso en ningún momento. Lo que sí le pido a la señora,
tenga cuidado conmigo, que debajo de estas condecoraciones traje un chumbo.
Bueno, señor. Pero lo que le digo es que la señora está el colectivo lleno. Yo vengo de trabajar, soy un trabajador.
Ah, yo también. Entonces, yo también. Nada más que yo trabajo de dignatario.
Bueno, pero ustedes están de un cóctel en otro cóctel. Mientras tanto hay guerra en el mundo.
Bueno, pero ese trabajo.
Eso es un dignatario. Bueno, ¿y ustedes qué labura?
Claro.
No, yo soy tornero, señor, y estoy a contraturno.
Tornero, bueno, está bien.
Muevo
usted andará a meta tornillo y tornillo.
Sí, claro. Yo muevo el país. Muevo el país, muevo la producción. Si no, acá no pasa nada, señor. Si son todos dignatarios, esto está todo quieto.
Bueno, pero ahora, alguien tiene que hacer este trabajo. Es bueno, como,
claro, lo mismo que el colectivero que está en este momento.
Sí.
Sí, pero...
¿Está el colectivero?
Hola, atención. Sí. Habla el chofer.
Chofer, esto es un desastre.
Seguimos con el rumbo normal, con los horarios previamente pactados.
Bueno, pero es que... El chofer también tiene su trabajo, que es ese que usted le ha visto hacer ahora.
Sí, bueno, pero lo que le digo es que el chofer que tome cartas en el asunto y por lo menos le diga a la señora de acá del dignatario que se saque la capelina, porque con sombrero...
Aficiando.
Y sí, está lleno el colectivo, señor. Y ella, por
arruinarse
el peinado.
Atención al cuerpo diplomático, que estamos a dos cuadras de arribar a la embajada.
Bueno, bajemos aquí entonces. Que no sospechen que venimos en colectivo. Bueno, a mí me gusta también cómo se disfrazan los jugadores para un partido final, cuando llegan en esos micros. Sí llegan en colectivo.
Sí, señor.
Sí, porque van todos juntos.
Llegan vestidos con un traje así de Albion House o de Modart. Sí.
Bueno, pero es el oficial.
Los clubes los compran a crédito.
Sí, generalmente es el mismo traje idéntico en todo el plantel.
Idéntico. Tipo va y se va ahí a Vega y dice, quiero 11 trajes.
No, 11 más que 11. Para los suplentes también, para leer.
Ah,
los,
bueno, 22 trajes.
Sí, para los entrenadores, para los...
Bueno, bueno, los entrenadores no los invitamos, ¿o sí?
Sí, sí, todos
tienen
van.
Tienen que ir a los partidos. Bueno,
sí, todos, 30 todos,
trajes, ya está.
¿30
todos
trajes?
Todos iguales, todos iguales. Azules, camisa blanca, sí, corbata bordó, listo.
Bueno, y pero vio que después los jugadores bajan con el traje y con auriculares van escuchando música.
Eso lo estamos feo, prohibiendo. Porque incluso algunos empiezan el partido. Los arqueros, en los partidos fáciles que tenemos, que dominamos, se pasan escuchando música.
Bueno.
Se paran contra el poste y empiezan a hacer como que sí con la cabeza y hacen como que tocan la guitarra.
No, bueno,
claro, eso no lo podemos tolerar porque está afuera. Nosotros venimos de otra época del fútbol, en donde se jugaba por el sudor de la camiseta, señor.
Por la camiseta, no por el sudor.
Ah, bueno, la camiseta.
Claro, sí.
No como ahora que lo venden los jugadores.
Bueno, sí, pero lo que pasa es que son profesionales y ahora está un poco de moda, vio el arquero medio sobrador y psicópata.
Sí, sí, claro.
Entonces, que inhibe a los otros jugadores. Escucha música el tipo, porque dice
claro,
total.
El jugador que le va a patear el penal, que es no menos psicópata.
Sí.
Al escuchar esa música se siente perturbada y la tira para afuera.
Claro.
Ya sabe cómo es el ser humano cuando está perturbado, la tira afuera.
Es así, por eso, nos domina la cabeza, señor. Nos domina la cabeza, lo que dijimos al principio.
Bueno, visitas oficiales de presidentes a otros países también.
Sí.
Nos va a llegar en colectivo.
Sí, y aunque esos países tengan una cultura completamente distinta y otro tipo de atuendos y trajes, el presidente del país tiene que ir con su ropa habitual.
Claro, no importa si en el otro país ponerle se visten con túnica.
Claro, no va a bajar del avión.
Es que queda feo porque algunos se tientan. Claro. Algunos presidentes se tientan de le pasó a Donald Trump.
Sí. Sí. Bajó vestido de gaucho acá cuando vino.
Bajó, dice, para quedar bien,
sí.
Bajó con una bombacha, el cheripá, una rastra
y un sombrerito,
la panza se puso como los gauchos, el sombrero, debajo del pañuelo ese en la frente que usan algunos gauchos y las boleadoras colgando ahí,
sí.
Y entró, sí, y dice, pero... Buenas y tantas.
No, señor, ¿qué va a decir eso el presidente?
Soy el presidente de los Estados Unidos, canejo. ¿Qué tanto ni qué tanto?
No, mire, eso que usted hace ahora está muy mal visto porque se llama apropiación cultural.
Ah, claro. Pero eso lo peor es que eso lo hizo en Corea del Norte porque se equivocó.
Claro.
Fue de gaucho a Corea del Norte.
Hay que ser gaucho para ir a Corea del Norte.
Le dijo Joaquín, vio el presidente o el líder de Corea del Norte. Ah, ya ve, dice, que me he puesto las pinchas domingueras correspondientes a la tradición de este país.
No hay bombacha de gaucho en Corea del Norte, señor. No es de ahí.
Claro, dice, nosotros hemos prohibido las bombachas hace varias generaciones.
Sí, claro.
Bueno, en la fiesta de disfraces,
sí.
¿Cómo hay que venir en un auto festivo también? Porque usted viene en un auto serio a una fiesta de disfraz, nos está contaminando de solemnidad, doctor.
Lo que pasa es que si lo ven bajar de su auto en la fiesta de disfraces, ya saben quién es.
Claro, saben quién es.
Saben quién está bajando.
Saben quién es, claro, el auto sí, ya claro. Lo tienen junado.
Claro.
No, pero peor es ir disfrazado en el colectivo, señor, eso es peor.
No, claro, porque incluso puede ser que en algunas líneas de colectivo serias nos permitan venir disfrazado.
Y no, porque imagínese...
Usted, por ejemplo, va con su novia que está disfrazada de hawaiana y viene con una pollera hecha solamente con cáscaras de banana o algo así.
Sí.
Bueno, inmediatamente el colectivero procede...
atención,
a pedirle a esa muchacha, solicitarle que se baje.
Por favor, los pasajeros que entraron disfrazados de hawaianos deben retirarse inmediatamente de la unidad.
Porque tenemos la libertad, tenemos la libertad. Yo estoy, no estoy de hawaiano, me disfracé de Adán, el primer hombre sobre este planeta. Y porque tengo una hoja.
Tiene el torso desnudo, tiene el torso desnudo, hay varias mujeres que están prácticamente semidesnudas, y aquí van, en el pasaje van chicos, van ancianos.
Sí, señor, yo soy justamente un anciano, buenas tardes.
Sí. Sí, buenas
y eso
tardes,
me está ofendiendo, me está ofendiendo a mí y a mi señora esposa, paz descanse.
No, pero nosotros no molestamos a nadie, para mí usted puede estar disfrazado de viejo. Para mí está disfrazado y está todo bien, flaco.
No, en realidad estoy disfrazado de joven, pero nadie se ha dado cuenta.
Es más difícil disfrazarse de joven que disfrazarse de viejo, ¿eh?
Sí, creo que sí. Bueno, extraordinario, ¿eh? Extraordinario este informe. ¿Cómo, en qué llegar a la casa de la futura novia? Porque allí usted podría... usar su llegada por un engaño. Alquila un auto.
Claro.
Usted no tiene auto.
Claro.
Alquila o pide prestado, mucho mejor, un auto.
Sí.
Un auto rumboso, ¿no? Y llega ahí, lo más campante. Le toca la corneta.
Sí. Un poco petulante, ya tocar la bocina.
Sí, sí. Ya para que salga
la bocina. Es un gesto de llamar la atención, como diciendo, aquí estoy yo.
Claro, además por ahí salen los padres de la novia y ya ven el auto, si no, no claro. Lo ven por ahí.
Y dice, ay, mirá qué auto precioso que se ha traído el postulante de la nena.
Bueno, no sé, me parece...
Por fin, no como ese poligrillo que tenía hasta la semana pasada.
No, ¿cómo va a decir eso, señor? Además, usted está mostrando una escena de folletín que ya no se registra en la actualidad.
¿Por qué?
Eso de
¿cómo
de
que mostrar... no se registra? Yo como periodista indago lo que es la vida humana en todas partes, tal como se da, en los conventillos,
sí.
En el cabaret, sí. En todos los lugares donde ocurren las cosas.
La ciudad ha cambiado, las relaciones también.
En el tranvía, en todos lados.
Las parejas no se presentan a los padres así formalmente, no hay
¿cómo
una
que no? Entonces me engañaron a mí.
Y bueno, igual en algún momento tienen que conocer los padres.
A claro, sí, pero no depende bueno. Del auto y todo eso. Inclusive les digo más, hay casos que van a menos, no que van a más.
Claro.
Van a
para
menos.
Que los padres, que son unos poligrillos, no lo anden jeteando.
Bueno, claro. O para claro, no ofender, para no, no.
Padre que no tengo un guita, porque yo cada vez que me consigo una novia, vienen los padres y me jetean.
Usted sabe que yo en una época, y esto que voy a contar es cierto,
Todo es cierto.
Todo es cierto, señora, señor.
Por favor.
Estamos haciendo un informe que nos estamos jugando el empleo aquí en este municipio.
En una época, yo trabajé con una persona muy, muy, muy adinerada. Podría decir casi millonario.
Bueno.
O millonario. Y tenía un auto muy, muy particular.
Sí, más
un auto particular. Sí, particular. Pero además que no se veía mucho en la calle, un auto deportivo muy...
¿Por qué no se veía?
Ah. No, diga, dé más detalles. Que
claro, así usted está eludiendo responsabilidades.
No, espere.
Y todos nos damos cuenta.
Se trata de
gente a lo mejor de un laboratorio, no, que usted señor, le pasa un sobre todos los días para que le recete... giladas a sus clientes.
No, y de pronto en alguna oportunidad yo estaba en el auto con él y teníamos que ir a uno de los lugares donde estaban los trabajadores empleados de él,
sí.
De más bajo rango, vamos a llamarlo así.
Sí, sí.
Y el tipo estacionaba lejos de ahí. No llegaba nunca con ese auto. Llegábamos caminando, el tipo Pancho... con la misma ropa de común que tenían todos, y el tipo es millonario.
Y yo siempre era millonario. ¿Y cuál sería la indumentaria de millonario? ¿Cómo quiere que se vista el tipo? ¿Con un pantalón a rayita, un smoking, sí. Una galera y un monóculo?
No, pero, No era ostentoso, por ahí hasta tenía los zapatos gastados. Después tenía el auto ya.
Él compraba zapatos gastados justamente para usarlos cuando visitaba a sus empleados de rango millo, como dice usted.
Sí, señor. Y entonces todos le preguntaban y hacía, bueno, una escena ahí demagógica.
Sí, yo vengo muy de abajo.
Claro. Sí, bueno.
Muchachos, acá hay que poner el hombro todos para que la cosa vaya bien. Claro.
Yo me cuesta muchísimo mantener esta fábrica en funcionamiento, apenas si llegamos a mitad de mes.
Claro, por eso.
Mi señora esposa me ha tenido que divorciar.
¿Por qué?
Por cuestiones de presupuesto.
Pero nadie se divorcia por cuestiones de presupuesto, señor.
Los millonarios solamente.
Se casan por cuestiones de presupuesto.
Claro, ¿no? Sí. Bueno, extraordinario todo esto. Me gustaría saber qué opinan nuestros oyentes sobre cómo llegar a los lugares.
Bueno, veamos entonces mensajes que han llegado.
Hay una sola pregunta al final.
Sí.
¿Qué lugar ocupa en la categoría o en la forma de llegar el nuevo monopatín, que es para mí el auto del futuro?
Está muy bien visto.
Porque yo he visto gente muy bien vestida con el monopatín.
Habla de una persona que está conectada con las nuevas tendencias, con lo contemporáneo,
claro,
con lo ecológico, con todo bien, todo bien, todo.
Digo el monopatín eléctrico, no el otro,
No, claro.
No, el tipo que aprovechando la moda viene con el monopatín del hijo y está pedaleando ahí sudando la gota gorda. No, no. Yo digo el canchero que viene ahí en esto.
Sí, señor.
Sobre el monopatín a 20 kilómetros por hora por la vereda.
Sí, vio que van muy rectos.
Sí.
Con la espalda muy recta, sí. Está muy bien eso.
Bueno, esto quizá pueda contestarlo la audiencia.
Veremos, son mensajes que nos mandaron los oyentes al WhatsApp de los mismos, que es 6585-5580.
Ahí está, sigue la colecta para Fede, el chico este de 9 años. Que tiene una grave enfermedad y que busca poder trasladarse a Estados Unidos para hacer un tratamiento. Ya hemos dicho cuáles son las posibilidades para colaborar. PayPal, usuario Juan Caccia, C-A-C-C-I-A, Caccia. Mercado Pago, que es juancaccia@gmail.com. Y cuenta bancaria de Juan Francisco César Caccia, que es en el Banco Santander. El alias es corte.comida.pascua. Hay que colaborar, Vamos.
Bueno, tenemos una denuncia en Facebook.
Buenas tardes.
Nos escribe Daniel Zapata, dice, me siento muy molesto por la existencia de un grupo que hace uso de su nombre y está lleno de comentarios falsos, misóginos, discriminatorios, y se hacen llamar La Venganza Será Terrible. Supongo que algo se debería hacer, dice Dolina, o la producción a través de Facebook, o nosotros desde nuestros Facebooks, haciéndole ver que vamos a enfrentar a esos trolls.
Sí, realmente es una vergüenza lo que está pasando.
No sé, puede ser que haya un grupo... Puede ser que haya un grupo
que se llame como nosotros,
sí. Claro. Y que esté a la misma hora y todo. Sí.
No, bueno,
llama mucho la atención.
Sí, llama mucho.
Bueno, ¿qué más?
Aquí, por ejemplo, Sonia de Muniz, le gustaría que el sordo Gansé cantara Senda Florida o Claveles Mendocinos. Decir, sí, que cantaba Carlitos Gardel.
Sí. Dolina, ¿qué piensa de Alejandro Jodorowsky, su obra y su pensamiento? Estoy a favor. Esto lo dice Chiri de Roque Pérez. Es un hombre del cine y del pensamiento de Chile. Bueno, dale.
Vanina de Córdoba dice, ¿podrían hablar de la reina Cristina de Suecia en el bloque histórico?
Podríamos, pero no queremos. ¿Qué más?
A ver, aquí dice, amigos de La Venganza, ¿se saben alguna de Juan Quintero? Dice el Galpón de Aedo.
La sabemos todas. Me gustaría escuchar una reflexión sobre su experiencia en las presentaciones por streaming al principio de la cuarentena. Estuvo opulenta, es mi reflexión. Dice Adriano de Uco.
Bueno, el Valle de Uco será, qué lindo.
Sí, sí, Valle de Uco. Juan Manuel desde Córdoba dice, aquí escuchando el programa desde Córdoba, la otra vez mencionaron a Le Corbusier. Me gustaría que alguna vez hablen sobre él o algún otro arquitecto como Gaudí o William Morris. Me entretengo mucho con el programa.
Sí, sí. O Conrado Bertagnini, que era un constructor de caseros.
Bueno.
Bueno. Están apareciendo cada vez más fuerzas vivas de caseros.
Sí, sí. Alejandro anoche mencionó la película Fuga en cadenas. El compañero de Sidney Poitier en esa película era Tony Curtis. Muy bien, y es verdad. Seba Fernández de Mayo Sumaj, Córdoba.
Sí, sí. Aquí Romina Stenbreger, de Concordia, Entre Ríos, dice, ¿cuándo va a hablar de física cuántica y el experimento de la doble rendija? Me encantaría escucharlo.
Bueno, cuando aprenda algo de eso. Acá me pide alguien que en memoria de su papá toque un poquito del Firulete.
Este,
un hermoso tango, en realidad es como milonga, ¿no? De Mariano Mores. Es como los tangos del 900. Están escritos con esta figuración.
Con esa rítmica, ¿no? Claro.
Exactamente. Ese es el 2x4.
Tan marcada. Claro, tan marcada.
Bueno, fenómeno.
Acá, perdón, Romina también decía que Gillespie es su arquetipo de hombre, ¿eh?
Una vieja se sentó arriba de un clarinete y la gente le pedía que tocara el Firulete.
¿Sabe lo que nos comenta Leo de Montevideo? Ayer cumplió años el glorioso Peñarol, 130 años, ¿eh? Se agradece si mandan un saludo a la hinchada más grande del Uruguay.
Bueno, bueno, vámonos, Peña.
No ande provocando a los demás, que ya van a aparecer también.
No, señor. Yo he ido a ver mucho a Peñarol de Montevideo, muchísimo. Muchas
ahora veces. Ahora tienen estadio nuevo, pero no fuimos todavía a esa cancha nosotros.
¿Cómo va a tener un estadio nuevo? Peñarol juega en el estadio.
No, pero no en el Centenario, no, tienen una cancha nueva.
Ah, bueno, han cambiado mucho las cosas, señor.
Sí. Tienen un estadio moderno, digamos, nuevo, sí.
Muy bueno, peor. Pero el otro estadio está muy bien también.
Sí, bueno, pero es un estadio histórico, ya tiene sus años y bueno, es otra cosa.
Bueno, compañeros venganceros, soy Pablo de Barracas. Estuve analizando la letra del tango 1. Eso en todo caso es la música. Y dice, si bien está dirigido a un desamor, sospecho que Discépolo va más allá de lo que quiere interpretar por lo desgarrador de la composición. Por eso, discúlpame, desearía saber su opinión. Yo opino que es un tango maravilloso y efectivamente de una poética muy, muy compleja. Pues no sé, no soy quién yo para analizarlo. Algunos momentos del tango son de un ingenio trágico poco usual. Uh-huh. Poco usual, ¿no? Por ejemplo, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es una frase aparentemente simple y sin embargo complicada en su estructura. Sí. Esto significa que a cierta altura de la experiencia amorosa, el presentimiento viene a perturbar la relación amorosa. Uno se enamora después de haberse enamorado muchas veces, después de haberse desengañado algunas, y presiente. Y entonces lo que desea este hombre, el sujeto de denunciación, bueno, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, desea recuperar una ingenuidad, una inocencia y casi un desconocimiento. Casi está pidiendo como gracia desaprender lo aprendido para poder disfrutar lo que viene. Y es ahí lo que se llama un pensamiento complejo. Un pensamiento complejo. Digo eso como un ejemplo. Y después, la primera vez, pero Dios te puso en mi camino. Bueno, toda esa parte es como si cambiara la enunciación de la obra. A mí me parece de las mejores letras de amor, porque lo es, de amor, quien dice amor dice también desamor, que se han escrito. Y la música es evidentemente muy, muy interesante, muy interesante. A Tania no le gustaba. A Tania, la que fue.
Sí.
Ella decía, no públicamente lo decía, que escuchaba que se reunía Disépolo con Mores y estaba. Ya que hablábamos de escalas cromáticas ascendentes, sí, ¿no? Casi lo es. Y dice que esa no alcanzaba a ver a dónde iban, que se aburría escuchándolos trabajar con eso. Y sin embargo, a mí me parece que está muy bien. Y es una forma de armonía que a Mores le gustaba mucho, Fíjese si tratamos de cantar Cuartito Azul, podemos utilizar la armonía de uno. Cuartito Azul. Sí. Ahí va, mirá.
Cuartito Azul de mi primera pasión. Guardará, no dará y nada.
Sí.
Cosa,
Sí.
Es la misma secuencia sí. armónica y no es usual tampoco. No es nada usual. Bueno, eso es, ya que quería que dijera algo sobre el tango 1. Dale. A Borges no le gustaba. Incluso en alguna ocasión se permitió un mal chiste, ¿no? Porque alguien le preguntó en una audición de tango, también a quién se le ocurre invitarlo a Borges.
Claro.
Sí. En una audición de tango, ¿por qué no a la al programa de fútbol, ¿no? De qué sé yo, Laboral Deportiva, algunas veces. Y le preguntó, a ver, ¿qué le parece este verso? Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Y Borges dijo que tendría que haberse usado la palabra esperancias.
Tan no, bueno no que
chiste,
era.
No es un chiste bueno y bien pudo objetarle la persona que le preguntó, que yo sabía quién era y ahora me voy a acordar, que en realidad uno podía elegir entre la rima consonante y asonante. Y ansias con esperanza son una asonancia perfectamente lícita aquí y en Rusia. Salvo que una quisiera burlarse de Disépolo, cosa claro, que era la, claro. Esa era claro. La intención de Borges, que un día dijo que Disépolo era un funcionario peronista. Así que ahí podemos ver cómo a veces un gigantesco poeta, el gigantesco escritor, el mejor que ha existido, también puede derrumbarse y malbaratar su ingenio simplemente por una cuestión de encono. Tratemos de que no nos pase a nosotros, que somos apenas guitarreros de boliche.
Lo que pasa siempre con el encono, ¿no? Nos lleva a esos lugares.
Sí, sí, claro.
A esos lugares. Pero ahora deberíamos ir a una pausa más que a esos lugares.
Por favor, adelante.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que nos pueden escribir a través del WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580. Y en las redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio.
Vamos a hablar esta noche de guerra y honor caballeresco. Guerra y código caballeresco.
Bueno.
Se consideraba, en épocas clásicas, que la victoria agonal era la victoria noble, exenta de enemistad. Pero esa era una victoria en ámbitos como la gimnástica, la música, la oratoria. Es decir, el mundo griego tenía ese afán por competir, pero esa competencia no implicaba el encono. Y estaban convencidos de que el agón poseía un carácter lúdico, que había en toda lucha una cuestión lúdica que estaba por encima de todo. Algunos se han preguntado en qué grado se puede clasificar la guerra como una función agonal en determinadas sociedades antiguas. Y aquí viene todo un texto que yo voy a glosar para ustedes, con el cual no coincido.
Bueno.
Pero dice, hay toda una serie de formas bélicas que no tienen carácter agonal. Aquí estamos de acuerdo. El ataque por sorpresa, emboscadas, expediciones de rapiña, extorsiones, rapto de niños, todo eso no puede valer como una forma agonal de lucha. Pero han existido enfrentamientos mortales en los cuales las características competitivas eran notables y hasta parecían hacer prevalecer el juego y los gestos honoríficos antes que ninguna otra cosa. Muchas veces en la antigüedad y hasta tiempos medievales se hacía la guerra para obtener, mediante la prueba de perderla o ganarla, una decisión de valor sagrado. En lugar de la contienda judicial de los dados o el oráculo, que podían manifestar de igual modo la voluntad de los dioses, se elegía el poder de las armas. Quiere decir que iban a la guerra como una forma más, otras eran el juicio de Dios, la ordalía, la prueba de los dados, los jueces, qué sé yo. El desenlace ponía en claro la sentencia de la divinidad. Para que el arbitrio divino pudiera desenvolverse a la perfección, con reglas propias de lo agonal, de los juegos, se desarrollaban los enfrentamientos. Y entonces, existían convenios sobre el tiempo, el lugar de la batalla. Era extraño pensar en invasiones sorpresivas. Viejas fuentes nórdicas describen cómo el campo de batalla se cercaba con estacas o con ramas de avellano. En Grecia, por ejemplo, la guerra entre dos ciudades, que fueron Cadesis y Eretria, esto fue allá por el siglo VII antes de Cristo, transcurrió, según la tradición, en forma de competición. Un convenio en el que se fijaban las reglas de combate se depositó incluso en el templo de Artemisa, para que los dioses fueran testigos de cuáles eran cuáles eran los protocolos. Estaban prohibidas todas las armas arrojadizas, como la jabalina, el arco o la honda. Se permitían solamente la espada y la lanza. Lo curioso de esta disputa guerrera era, además de que el espacio circunscripto a los enfrentamientos estaba demarcado, de tal forma que aquel que se retirara, aunque fuera unos pasos del límite impuesto, quedaba imposibilitado de dar muerte o de recibir cualquier agresión. Digo, ambas ciudades observaban la lucha como si se tratara de gimnástica, de una competencia gimnástica, ¿no es cierto? El ofrecimiento solemne de tiempo y lugar para la guerra también tuvo su auge en la Baja Edad Media. La batalla de Crécy, en el año 1346, fue precedida por un cambio de pístolas en las que el rey de Francia, Felipe VI, daba a elegir al de Inglaterra, Eduardo III, estamos hablando de la Guerra de los Cien Años, ¿no? Dos lugares y cuatro días para enfrentarse. Hasta tal punto eran respetados los deseos del desafiado, que parecía que se tratara de un duelo singular, que no era que había dos ejércitos, sino dos personas individuales. Los ejércitos se entrenaban y se fortalecían en campamentos vecinos, sin molestarse, hasta el día pactado para la lucha. Una costumbre que procede de la concepción de la guerra agonal como un noble juego de honor, era el intercambio de cortesías con el enemigo. Como dijimos al comienzo, una victoria agonal lo era en tanto que era noble y exenta de enemistad. En las guerras feudales chinas se enviaba al enemigo una jarra de vino que se bebía en recuerdo de las muestras de honor del pasado pacífico. Existían saludos recíprocos con toda clase de demostraciones de afecto que incluían banquetes comunes y regalos de armas. En la época feudal china se podía hablar de victoria cuando de ella salía incrementado el honor del caudillo. Y eso no se lograba tanto con la ventaja conseguida, sino más bien mostrando moderación. Hay algunas historias que demuestran gestos honoríficos de los chinos. Entre los guerreros chinos, el vencedor renunciaba a erigir cualquier monumento triunfal sobre el campo de batalla. Algo de esto aparece también en los mitos griegos, por ejemplo, entre Glauco y Diómedes. Glauco, el hijo de Hipóloco, comandaba junto a Sarpedón el ejército licio, que pertenecía al bando troyano. En el curso de los combates, Glauco se encontró con Diómedes y ambos reconocieron que sus familias estaban unidas en otros tiempos por lazos de hospitalidad. En efecto, por su padre, Hipóloco, Glauco era nieto de Belerofonte y este lo había recibido en su palacio. Y estos eran parientes también del abuelo, de Eneo, el abuelo de Diómedes. En un alto de la batalla, Diómedes ofreció a su enemigo sus armas, que eran de bronce. Glauco ofreció las suyas, que eran de oro. Después cada uno volvió a ocupar su puesto en la guerra. Otro ejemplo antiguo de enfrentamiento noble tuvo lugar en Japón en el siglo VIII. El príncipe Kenshin estaba en guerra con otro príncipe feudal llamado Shingen. Kenshin se enteró de que un tercero, que no estaba en guerra abierta con Shingen, le había cortado a su enemigo el abastecimiento de sal para las tropas. Kenshin ordenó inmediatamente a sus súbditos enviar abundante sal al enemigo con una carta en la que lo esperaba para luchar cuando estuvieran bien alimentados. Kenshin perdió la guerra. Digamos que algo parecido le sucedió a Enrique IV de Trastámara, que fue lo siguiente. abandonó en Nájera su excelente posición con el propósito decidido de enfrentarse a su enemigo en campo abierto, donde las posibilidades se igualaban. No sí. quiso tomar ventaja Enrique de Trastámara y perdió. Hay, hablando de Borges, un poema que hace alusión a Magnus Barford, que en el año 1102 emprendió la conquista general de los reinos de Irlanda. Y se dice que la víspera de su muerte recibió este saludo de Muir Shetach, rey en Dublín. Y dice así: que en tus ejércitos militen el oro y la tempestad, Magnus Barfod. Que mañana en los campos de mi reino sea feliz tu batalla. Que tus manos de rey tejan terribles la tela de la espada. Que sean alimentos del cisne rojo los que se oponen a tu espada. Que te sacien de gloria tus muchos dioses, que te sacien de sangre. Que seas victorioso en la aurora, rey que pisas a Irlanda. Que de tus muchos días ninguno brille como el día de mañana, porque ese día será el último, te lo juro, rey Magnus, porque antes que se borre su luz, te venceré y te borraré, Magnus Barfod. Es mejor este Borges que aquel que hace chistes sobre ansia y esperanza. De todos modos, este informe sobre costumbres agonales en la guerra, sobre el honor como valor principal a ser cuidado, tiene a mi juicio un defecto, y es que es completamente falso. Todas estas historias que se cuentan son probablemente ciertas, pero ciertas y citadas por extravagantes, por raras, por inusuales. No era lo que ocurría siempre.
Claro.
Estas son cosas que han ocurrido, excepciones de personas excepcionales en situaciones excepcionales. Pero lo usual de la guerra siempre fue la destrucción indiscriminada del enemigo, el aprovechamiento de cualquier ventaja, el egoísmo, la miseria, la crueldad. Me pregunto con qué canción podemos ilustrar esta historia, este poema, este pequeño pensamiento, si ustedes quieren. Nosotros veneramos la figura del general San Martín, no solamente por sus hazañas militares, sino y principalmente por la nobleza de su carácter. No estaría mal ilustrar esta historia de gestos de honor con la marcha de San Lorenzo. La versión que escucharemos es la de la Banda Municipal y Orquesta Folclórica de San Lorenzo, con cantantes locales. Adelante.
Avanza el enemigo
y era la banda municipal y la orquesta folclórica de San Lorenzo. En La Venganza Será Terrible, la marcha de San Lorenzo. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para el corredor aficionado. Señor, corredor a pie. El corredor a pie, no estamos hablando ni de automovilistas, ni tampoco de vendedores de productos.
Corredor de...
Ni viajantes.
Hablando de los famosos runners.
Los runners, sí, señor.
Sí, señor, claro.
Te crees que sos un runner y sos un pobre Gil. Bueno, vamos a dar algunos consejos. No tratemos de empezar corriendo la maratón de los barrios.
Claro, hay que ir gradualmente, de a poco.
Sí, señor. Por ejemplo, hoy corro 50 metros.
Claro, mañana
55.
No, porque tiene que...
Y así, en 2 años voy a estar corriendo 100 metros.
No, mire, ahora contamos con elementos de última generación que usted se puede bajar al celular. Una aplicación.
Sí, sí, señor.
Que le marca en el territorio la raya.
¿En la raya?
No, señor, en el territorio, en el mapa le marca por dónde usted anduvo, con una raya.
Sí,
y le dice,
señor,
toda su performance, todo.
¿Cuántos
lo que
pasos dio, por ejemplo?
¿Cuántos pasos dio, por ejemplo?
¿Cuántos metros? ¿Cuántas
calorías? Te cuenta las costillas. No. Después viene tu novia a la noche, te revisa el celular y dice, ¿dónde fuiste vos? Y que diste 22.000 pasos.
Y ninguna flor.
Conmigo no va ni hasta el almacén.
No, pero está entrenando. Eso quiere decir que está entrenando.
Bueno, de todos modos, empiece de a poco. Y para empezar a correr este maravilloso mundo del runner, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Lo más importante es tener un buen par de zapatillas. El runner descalzo propende al accidente. Puedes pisar un vidrio.
Ahora, discúlpeme, en la antigua Olimpia, ¿qué? ¿Se ponían zapatillas los griegos?
No, pero bueno. No va a comparar las patas que tenían esos griegos con las que tenemos nosotros, todas delicadas y llenas de crema Pons, señor.
Antes, pero además, la
a uno se le formaba. Usaban sandalias. Pero si tenían que correr descalzos, corrían. Y no es necesario remontarse tan atrás. Me dice aquí el equipo de producción con gestos.
Sí.
Me hacen el gesto del barrilete y el gesto de atrás.
Sí, bueno.
Y el gesto de no. recordemos a Bikila Abibé, o Abibé Bikila, como usted quiera, que era un etíope que ganó 2 veces la maratón olímpica. Y una de las dos corrió descalzo. Después se pudo comprar un par de zapatillas, me imagino. Aunque con lo que cuestan las zapatillas ahora, yo creo que hay que ganar varias maratones.
Pero, además no le dan plata por las maratones.
No le dan nada.
Le dan la medalla.
Claro, los de la televisión, todo eso, se llevan toda la guita, señor.
Bueno, sí, señor, pero...
Y así anda el mundo. Si hay que respirar por la nariz o por la boca, esto en referido al correr o en general, o cambiamos de tema.
No, al correr.
Pero para mí, ¿qué me viene si hay que respirar? Cada uno, todas las ideologías son válidas.
Pero escúcheme.
Algunos respiran por la nariz, otros respiran por la boca y otros hacen lo que pueden.
No, pero si respira siempre por la boca, me parece que se agita más, ¿eh? Respirando, inspirando por la nariz y exhalando por la boca, me parece que es.
Ah, puede ser también. Sí. Conviene tomar aire por la nariz, dice usted, y soltarlo por la boca. Sí. Exactamente lo que usted dijo.
Y no al revés.
Realmente.
Y no al revés, por ejemplo, porque se le junta todo el aire, por la nariz sale menos aire. Entonces,
claro, y se le junta adentro el aire. Y ahí usted quiere seguir corriendo y de golpe está desmayado. en la sala de guardia del Hospital Pirovano.
Dice, ahora, yo le pregunto a ustedes, que son runners, ¿verdad?
Sí, sí, señor. Sí. Claro.
Bueno.
Ranones.
Del aire que respiran cuando corren, usted me dice, lo mete por la nariz y lo saca por la boca.
Sí, sí, claro.
Bueno, señora, por favor. ¿Cuánto de lo que mete es lo que saca? Porque saca el 100% o se
la misma cantidad. No, la misma cantidad.
Y sí, señor, si no, si usted saca menos de lo que ingresa, se va a ir hinchando como un globo.
Claro.
Y, pero entonces, y va a terminar reventando como un sapo.
Pero entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Hay un momento en donde usted no tiene aire, está vacío, porque sacó todo y todavía no metió?
Sí. ¿Qué problema hay?
Así no, funciona la respiración.
No se ponga así, provocando. Soy un alumno que está preguntando.
Puede estar varios segundos sin aire, sin nada de aire, varios segundos. Pues.
Claro. A mí me parece que corriendo, no, pero ustedes son los runners, ¿está bien?
Bueno.
Ustedes sabrán.
También puede estar varios segundos sin exhalar aire. Por aire, sí. Golpe retiene un poco el aire, sí. Porque sí, para compadrear, no sé por qué razón.
A mí me parece...
Junto.
Sí, pero creo que en el correr no, pero bueno, ustedes son los que saben, debo estar equivocado.
Claro que sí.
Debo estar adecuado, me voy a inmolar y vuelvo.
¿Sabe qué dice aquí? La posición de las manos al correr es muy importante.
Sí.
No debemos cerrar los puños. Debemos llevar las manos naturalmente relajadas y cerradas, ligeramente ahuecadas, con los pulgares apoyados sobre los otros dedos que tendrá usted.
Sí.
Sí.
Hay posiciones que son, por ejemplo, con las dos manos...
¿Cómo?
Con las dos manos atrás.
¿Para qué? ¿Para
qué? Corriendo así, pero que se
tocándose
va.
Los bolsillos posteriores del pantalón, da a su carrera un aspecto de huida.
Sí.
Sí, de huida y
lo
de
lo que vulgarmente se dice.
Sí. De huida y de precaución también, ¿eh?
Claro. Y no es una buena posición para.
No.
No es atractivo correr así. Mirá, ahí va el de enfrente corriendo.
Sí. ¿Quiénes corren así? Los jueces de línea.
Claro, cuando los corre el público.
Lo mismo que tampoco con las manos en los bolsillos puede ir corriendo.
No. Bueno. Bien, después, es muy aconsejable ingresar a un grupo de runners. En él encontrarán... Estrenadores, corredores con experiencia, conocimientos, y en un grupo que se podrán formar lazos de amistad y compañerismo. Bueno, el día de la carrera no estrene nada.
No entrene.
Ese es un gran consejo, ¿eh?
Ah, no entrene o no estrene.
No,
perdón,
estrene.
Perdón.
Esta vez, okay. Claro, discúlpeme. No estrene ropa ni zapatillas el día de la carrera.
Está muy bien.
¿Por qué? Porque por ahí no le quedan tan bien como usted pensaba.
Sí, señor, o por ahí el
pantaloncito... Tiene que abandonar en medio de la carrera, señor.
Claro, capaz que el pantaloncito corto le queda muy apretado.
Lo peor son las zapatillas, que por ahí
hay que
domarlas, hay que ablandarlas. Sí, hágalo, señor. En el entrenamiento. Y por ahí tiene razón, le aprieta el pantalón y entonces sí va a tener que correr con las manos atrás.
Sí. Pero tampoco conviene llevarlo muy flojo, que le baile...
Sí.
No, porque se pierde energías y tiempo, claro. Y colocación en la competencia, sosteniéndose los pantaloncitos para que no se le caigan. Y si usted, claro, lo deja que se le caigan, peor, porque puede tener que abandonar la carrera porque se cae. Queda pialado. No. Muchos maratonistas...
Sí, señor.
...han tenido ese percance. Se le cayeron los pantalones... Quedó pialado abajo de las rodillas, abandono de la competencia.
Pero los maratonistas van casi desnudos ahora, prácticamente.
Sí, llevan tienen unos pantaloncitos que realmente...
Muy chiquitito y nada, no van con nada, sí.
Nada. Ahí, realmente, yo a veces le digo a mi señora esposa que mire para otro lado.
Señor, por favor, son deportistas, el espíritu olímpico.
Hay que tratar... de eliminar el ácido láctico, que es un ácido que se forma cuando usted se cansa. Mira vos, el cuerpo humano es una maravilla, todo lo que puede jorobarnos está pensado con maestría. Pero, no, mientras que lo que puede beneficiarnos es la obra de un chapucero.
No se queje, señor. Ahora, ¿cómo elimina el ácido láctico?
Bueno, a mí me parece que
bueno, primero tira la basura.
No tomar derivados de la leche antes claro. de la carrera.
No se va a tomar un Bascolé justamente en medio de la maratón.
No, pero espere, dice eliminar el ácido láctico. Sí. O sea que es una sustancia que ya está.
Ir al baño, señor, ir al baño. ¿Cómo quiere convertir programa en una casa de tolerancia?
No, señor, es algo natural que todos los seres humanos. Bueno, se trata de eso, ¿no?
¿Cuál es el largo conveniente de los pasos al correr? ¿Usted corre con paso largo o con paso corto?
Hay algunos que corren con paso muy cortito, que van ahí apretando las piernas.
Como si estuvieran apurados por eliminar el ácido láctico.
Sí.
Los corredores de largas distancias tienen la tendencia a acortar ligeramente los pasos, de forma natural, a medida que se mejora la velocidad. Mirá vos, la clave para correr con menos esfuerzo es mantener los pies bajos, cerca del suelo, claro. No va a andar levantando las patas como si estuviera bailando.
Un soldado soviético marchando.
Claro, o los soldados esos que levantan, se cansan más, evidentemente. Después, con un paso que no produzca una acción de frenado. Por ejemplo, arrastrar los pasos como,
como
hacían los caqueros.
Sí.
Bueno, ahora, tenemos poco tiempo, ¿no? Pero yo quiero preguntar algo que es decisivo para mí. ¿Usted entrena de mañana, de tarde o de noche?
Para mí la tardecita es muy buen horario, cuando está cayendo el sol.
¿A la tardecita sale el sol?
Cuando está cayendo el sol.
Ah, cayendo el sol.
Sí, claro.
Está cayendo el sol y usted entrenándose.
Y sí, también puede ser antes del trabajo. Usted se levanta a 5:30 de la mañana. A esa hora la temperatura es agradable.
¿Qué temperatura? ¿Agradable para quién? Para los osos polares.
en verano. Y usted entrena y después perfectamente se va al banco y cumple sus funciones.
Cumple su función, sí, señor.
Y listo, ya está. Está entrenado, todo.
Dice, es la mejor forma de empezar el día. Dios, si sales a correr a esta hora del día, tu cuerpo recibe una dosis de oxígeno y tu metabolismo necesitará quemar más calorías.
Bueno, sí, lo que pasa es que
a la mañana hay más oxígeno que a la tarde, mirá.
Ah, mire usted, no sabía, ¿eh?
Yo no sabía. Que cambia la mezcla, ¿no? Cambia la mezcla. Claro. Al mediodía cambiamos el turno al mediodía. Y le echamos anhídrido carbónico. a mí me gusta la noche.
Sí, sí, la noche tranquilo, va a Palermo.
La noche, antes de ir a dormir, después de una opípera cena.
Y no, dicho, pero
después
no
de una cena frugal, digamos.
Ah, bueno, sí.
Sí, bueno.
Deja pasar unas horas y allá por las 2 de la mañana sale a correr. Eso lo puede beneficiar porque como hay muchos asaltantes,
sí.
Usted por ahí estará corriendo por su vida y su performance mejorará notablemente. Cuando uno lo corren con un revólver a los tiros, marca unos tiempos que en el entrenamiento común no registra.
No, claro. Bueno, mejor hacerse correr, entonces.
Chatopec hacía eso. Emil Chatopec había contratado una banda de asaltantes para que lo corrieran todas las noches.
Y así batió sus récords.
Y mucho más acá, mi amigo el Saca Ferrarotti, cuando quería mejorar su performance, ya que era jugador del Empalme San Vicente, cuando iba al trabajo, tomaba el tren, como todo el mundo en Caseros, y entonces salía, digamos, con 5 minutos de tiempo nada más, y vivía el tipo como a 10 cuadras de la estación.
Claro, ahí tenía que correr a fondo.
Sí, tenía que correr como un loco para alcanzar el tren. Y así mejoraba su forma física, ¿no? Bueno, Asimismo, hay gente que se hace que toca timbre y sale corriendo.
Sí,
hay
bueno,
maneras de estimularse uno para que el entrenamiento claro. sea más fuerte. En una situación de confort.
Es seguir una zanahoria, digámoslo así.
Sí, sí. Si usted, claro. si usted quiere convertir esto en una casa de tolerancia...
No, señor, dígalo, casa de tolerancia.
Siga adelante no, con señor. Su declaración.
Pero, señor, es una metáfora admitida por la sociedad.
Sí, admitida en todos los lupanares del barrio.
No, señor, todos perseguimos una zanahoria, no me diga
sí,
que no.
Sí, especialmente bueno, algunos.
Sí, sí, señor, es así.
Bueno, ¿qué otra cosa quiere saber? Sobre...
Bueno, hay algunos runners profesionales que, por ejemplo, corren en Palermo por la noche, hacen varias vueltas a los bosques de Palermo.
Sí, señor.
A una velocidad más bien lenta, y la última vuelta la hacen
con todo.
Sí, a toda velocidad.
Y cuidado porque te pueden llevar por delante.
Bueno, pero es una de las técnicas de entrenamiento más usadas, ¿eh? La última vuelta es a toda velocidad.
Sí, sí. Yo, como la última vuelta es también la primera, no sé qué hacer. Y nunca me corre dar una vuelta entera al parque.
Yo le quiero hacer una pregunta antes de cerrar.
Estamos arrancando ya la vuelta, así que.
Por eso le digo. Una pregunta les hago a todos los runners. ¿Dónde guardamos la llave? Porque como vamos todos con esos trajecitos. Y yo me voy de casa, tengo que cerrar la puerta. Tengo 8 llaves. Porque tengo la llave de la terraza.
Déjela en su casa, enterrada, en una maceta, debajo de una piedra, algo así.
Lo mismo me pasó a mí con el portadocumentos. Yo vine con todos los documentos.
Claro.
Bueno.
Y yo también, yo me compré uno de esos pantaloncitos. De maratón olímpica.
Sí, no trae bolsillo, nada, ¿eh?
Y tengo la libreta de enrolamiento vieja.
Sí, la libretita. Sí.
No, ¿qué libretita? Es grandota la de.
Es grandota, parece.
Claro, prácticamente es una calza eso. Claro.
Sí.
Yo por eso no salgo a correr.
¿Usted usa calzas?
Bueno, es parte de mi intimidad eso, ¿no? Me parece
claro,
que
no. Claro.
No, hay muchos que se ponen las calzas abajo del pantaloncito.
¿Y dónde se lo va a poner? ¿Arriba?
Sí,
claro.
Sí, si usted
no, a veces, se lo pone arriba. Aprovechando el barbijo, y me pongo también una máscara para que no me reconozcan.
Ah, bueno.
Porque a veces mis performances son tan lamentables que me da papelón que me vean y saluden.
Sí, claro.
Incluso me ayuden, me agarren uno de cada brazo.
Lo remolcan.
¿Sabe que durante unos metros?
Muchos de nosotros empezamos a venir mejor vestidos porque en el grupo de runners hay muchas solas y solos. Ahora,
sí, que van con otro propósito.
Sí, un poco
a esa velocidad. Yo a veces le pregunto, a esa velocidad no se viene a correr.
No. Verdaderamente no. Ahora, usted cualquier actividad la termina así, finalmente sin propósito.
Pero escúcheme.
La verdad es cualquier cosa que haga
es la vida. La vida que nos impulsa a reproducirnos.
Pero está bien, pero todas las actividades que abordamos, cualquier tema, finalmente.
Pero entraron en el grupo 4 o 5 divorciadas.
Sí, que yo a veces las invito a correr al zoológico. Y entonces, al observar los animales, digo, observe los animales, Clotilde. Mire cómo provienen de sus mimos los infantes.
Señor, por favor.
Mire cómo se
vinimos a hacer deporte.
A la reproducción sin tanta cháchara.
Acá venimos a hacer deporte, men sana, corpore sano.
Sin tanto bulebú, Clotilde. Bueno, me parece que es hora de dar por terminado este informe, porque estoy agitado.
Bueno, entonces vamos a la pausa, por favor.
Por favor.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ya llega, y creo adivinar su figura asomando por el marco de la ventana de su casa, Manuel Moreira, que lo presentamos en este mismo momento. ¿Qué tal, Manuel?
Sí, aquí, en la ventana. En la ventana, es mi lugar favorito de la casa.
Muy bien. Y el único, según parece.
Sí. No, también tiene la puerta.
Ah. No, pero yo entro por la ventana.
¿Usted tiene llave en la ventana?
No, porque esto es como una especie de vecindad. Yo tengo solo llave de la puerta de la entrada de la vecindad. Es como la casa de Don Ramón, por ejemplo. Uno podía entrar por la ventana. Así.
Pues entonces, está pensando si son seguras las ventanas altas. ¿Hasta qué piso puede trepar un hombre arácnido?
No, el hombre araña puede trepar a lo que sea, cualquier piso.
Claro, entonces estamos todos en peligro.
No, cualquier piso que ocupa, claro, por ejemplo, un piso 45 puede trepar un hombre araña.
Bueno, si es hombre araña, sí, pero no hay hombres arañas, sí.
¿Pero dónde hay piso 45?
No, pero aparte...
Nueva York tiene que vivir usted.
Ah, pero por eso, después hay que bajar lo que uno quiere ir a robar un piso 45, ¿no?
Claro, claro. Y más con lo robado.
Sí. Ojo que a veces...
Usted se afana un televisor en el piso 45. Sí. Y después bajar con el televisor es mucho más difícil.
Sí, ahora, entrar a una casa para robar un televisor, yo creo que ya no se roba más. ¿Para qué lo quiere un televisor?
No, el televisor no se roba. Si ni mira a la gente el televisor.
Por eso, ¿para qué lo quiere? No se roba más los televisores. Bueno, le hago una pregunta de seguridad. Ustedes, por ejemplo, marca el perfil de una persona, ¿eh?
Sí.
¿Ustedes tienen llaves de otra casa que no sea la de ustedes?
No le puedo contestar.
Bueno.
No, llaves de otra casa. No, yo en el caso mío no tengo.
No, yo lo que tengo es gente que tiene la llave en mi casa.
Ah, bueno.
Sí, entonces... yo también.
No, bueno, yo tampoco. Claro.
Estamos en el nivel de seguridad más lejano.
Claro, eso marca
son
una
personas
posición.
Que trabajan en este programa, casualmente.
Yo. Bueno.
Claro. No, eso marca una posición. Puede tener llaves de muchas casas.
De amigos, por ejemplo.
No importa, señor.
No he sido nunca, de tener llaves de casas de las personas. Porque se genera un vínculo,
Y claro, sí. De repente entra, abre la puerta y entra a cualquier momento.
Claro, y usted está con otra persona a la que también le dio la llave.
Sí.
Y se produce una situación difícil de sostener.
Bueno, y además...
O sea, la pregunta, ¿quién es esta y por qué tiene la llave de tu casa? Imposible de contestar.
Bueno, por eso le digo, bueno, será un tema para futuros programas porque la posesión de llaves ajenas da para mucho, me parece.
Sí, señor.
Pero creo que podemos llamar al sordo Gasset, si le parece, Manuel.
Está entrando ahí.
Ahí entra, con la llave de casa.
Ese sí que tiene llave, hace años que tiene la llave.
Sí, sí.
Pase adelante.
Y ya llega a los estudios de M750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, buenas noches, maestro. Bueno, a ver, pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible. Le pide Alberto un momento.
A ver, un momento.
Momento.
En el sentido del pedido musical. Ah, bueno. ¿No? Un momento.
Adiós. Qué raro fue tu adiós. De espina y de jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió. fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Muy bien, recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook como La Venganza Radio, lo mismo en Twitter, y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Y le pide, me voy a poner los lentes porque voy a ver mucho mejor. Lloró como una mujer, ¿se acuerda que lo hizo hace algún tiempito?
Sí, el otro día.
Y bueno, otra vez y quiere.
Pero o como los chicos. Es difícil, ¿qué se piensa?
Como los chicos, este, bueno, otra vez.
Empieza con un recitado ese.
Sí, ah, esa era esa.
A
sí.
Ver, dele, dele. Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir:
me engrupiste bien de bote con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba hablar. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer este loco y le pegaste al alpiste. Le rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba que me dejabas de cama con vista al hospital. Como quedaste en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo con los cosos atorrantes como vos. Me pediste una ayuda y el torcete de una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y pedir un rato al café. Una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Bueno, ¿qué quiere hacer, Jobim?
Bueno, Tenderly, ¿qué les parece?
Bueno,
Tenderly, muy bien.
A ver.
Faltó el bajista hoy, sí. Pero bueno, no, pero ya está, lo vamos a hacer.
Muy lindo.
Y nos vamos.
¿Qué quiere?
Que nos vayamos.
Ah,
eso. ¿Y con qué?
Y nos vamos musicalmente, ilustrados, con lo que usted quiera.
Volveremos triste y amargado. Volveremos triste y sin amor.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.